La columna pixelada. La tecnología en juego con Gonzalo Frasca.
Buenos días, Frasca, ¿cómo le va? Qué alegría tenerlo de cuerpo presente.
Acá estoy, en la ciudad. Me vine caminando por el medio de la calle, desde el barrio sur hasta los estudios. No vi ningún auto, no vi transeúnte, no vi nada.
No es tan así, no exageres.
Bueno, vi un auto.
¿Ha experimentado un cambio cromático en su epidermis?
Sí, sí, estamos cambiando de color camaleónicamente, es lo que tiene. Se vino la oscuridad.
Frasca, hoy nos proponía como tema un caso que quizás en Uruguay no tuvo tanta repercusión, pero en los medios internacionales estos días, vaya que estuvo, el del activista estadounidense Aaron Swartz.
Aaron Swartz, personaje de internet, que bueno, que lamentablemente se suicidó hace la semana pasada. Y bueno, en realidad después vamos a explicar un poco bien quién era y qué hacía, pero lo interesante del caso de él, o sea, es una persona que desde muy joven, o sea, superdotado de la tecnología, es un programador. Desde muy joven trabajó, bueno, en temas de tecnología y en temas de derechos tecnológicos. Entonces yo dije, la gente que nos está escuchando en la playa hoy quiere hablar, quiere escuchar sobre derecho de información y reforma del Estado. Me parece que es el tema, o sea, del verano, y yo quería, bueno, traer.
Es el típico tema que uno discute en la playa, mate.
Está el tema del verano de música ligera, y esto de acá. No, es un caso interesante. El tema de la investigación científica, en la mayor parte del mundo, la investigación científica está cofinanciada o financiada por el Estado, ¿no? O sea, con dinero de los contribuyentes. Y históricamente, como era difícil publicar lo que se llaman los artículos, los papers, o sea, las novedades científicas, eso se solía hacer, o sea, con imprentas y editoriales universitarias. O sea, que ellos juntaban los artículos, los revisaban por un comité científico de pares, y bueno, si los aprobaban para publicación, los publicaban. Y eso es una de las cosas que más prestigio le da a los académicos y les permite subir en los escalafones. Uh-huh. En inglés se dice publicar o perecer, o sea, bueno, dice publish or perish. Uh-huh. En inglés, en español igual suena bastante parecido. Y bueno, históricamente esto se hizo de esta manera. Y bueno, o sea, el intermediario de la editorial académica se quedaba, bueno, con o sea, cobraba por enviar esos artículos a bibliotecas, y cobraba bastante bien, cobraba realmente cantidades de dinero y siguen cobrando, cuando los autores en realidad no cobran nada, porque dicen, bueno, vos trabajás en una universidad, o sea, esto lo hiciste con fondos del Estado, que ganaste algún fondo, alguna beca,
no puedes lucrar con eso, ¿eh?
Claro, bueno, y cuando llega Internet, empieza a decir, bueno, pero yo no realmente necesito a este intermediario.
No tengo que pagarle a nadie para publicar.
Y en los hechos se sigue usando por un tema de prestigio, ¿no? Hay editoriales muy prestigiosas y realmente cobran miles y miles y miles de dólares, o sea, por darle acceso a universidades, ¿no? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tenía acceso a un grupo de artículos y de periódicos académicos, se llama JSTOR. Porque bueno, había pagado un montón de plata para acceder a ellos. Entonces cualquier persona que se conecte a la red del MIT puede acceder a esos artículos. Y este muchacho, Aaron Swartz, dijo, pero pará, o sea, si esto está financiado con fondos públicos, deberías, además, o sea, a ver, veamos, a nivel moral, más allá de que esté pagado por los contribuyentes, es conocimiento científico que, bueno, que está hecho justamente para que avance la humanidad,
para la divulgación,
¿no? O sea, entonces él le parecía muy mal que alguien tuviera que pagar, creo que era $20 por cada artículo, ¿no? Entonces lo que hizo fue, metió de contrabando una computadora en el MIT, la escondió abajo de unos cartones, y la dejó bajando los papers, ¿no? O sea, dejó bajándolo con la intención después de liberarlos y publicarlos. Lo cual parecería ser que según la legislación de Estados Unidos es ilegal, pero claramente no inmoral. Bueno, la cuestión es que este muchacho ya había tenido problemas con el gobierno federal de Estados Unidos, porque había hecho lo mismo con las actas de los juicios de la corte, también información pública, pero que te cobraban 8 centavos por página. Entonces él fue a una de las 17 bibliotecas de Estados Unidos, o sea, en todo Estados Unidos, ¿no? 350 millones de personas. Uh-huh. Para acceder a esa información que es pública, había que había 17 lugares para hacerlo nomás, había que ir físicamente. Él fue con una computadora, también bajó todas estas cosas y las publicó, y se ganó la ira de los burócratas, ¿no? Bueno, con esto de MIT lo apresaron, le iniciaron un juicio y estaba, o sea, bajo una enorme presión de quizás, o sea, una multa millonaria y además 35 años de penitenciaría, lo cual por nuevamente hacer público una especie de Robin Hood, pero nuevamente información que nuevamente financiada por los contribuyentes, bueno, claro. ¿No? Bueno, es además era una persona depresiva, terminó suicidándose un poco presionado por esta situación, pero es una cosa interesante, o sea, cómo Internet nos permite ahora tener acceso a información que antes uno había que ir a publicaciones, imprimirla, y esto se aplica a cualquier cosa, y o sea, en Uruguay también, ¿no? O sea, yo qué sé, si el Ministerio de Economía hace un informe, o sea, ¿por qué debería vendérmelo, o sea, y no colgarlo en Internet, ¿no? Pero bueno, hay lógicas de las burocracias, públicas o privadas, pero los privados tienen derecho a hacer lo que quieran siempre y cuando dentro de las márgenes de la ley, pero los públicos laburan para nosotros, para usted, para mí y los demás contribuyentes. Entonces, generalmente les cuesta poner, compartir la información y además les genera trabajo, o sea, un trabajo en su mente burócrata, extra, ¿no? A mí me contrataron para esto, ¿no? Para hacer el bien, ¿no? Y además los pone, o sea, si es un informe, cuanto más publicación tenga eso, también los expone, ¿no? Si se equivocan, alguien encuentra, entonces prefieren jugar de callado. Esto pasa bastante a nivel general. En Uruguay, un ejemplo clarísimo, si bien ha habido avances, ¿no? O sea, a nivel legal, en teoría, el Estado tiene la obligación de compartir información. El caso, por ejemplo, de cuando Jorge Valle dijo de publicar en todos los sueldos de los empleados públicos, ¿no? Que no le dieron bola, ¿no? Tenemos, sí, lamentablemente, una larga tradición de presidentes que los funcionarios públicos no le dan bola. O sea, por ejemplo, ahora Mujica puso un cartel, no avergüence a su presidente, en la puerta de su oficina. Bastante triste, ¿no? O sea, esa manera en la cual, bueno, la burocracia controla, ¿no? A quienes supuestamente los tienen que controlar a ellos. Bueno, así que básicamente Aaron Swartz, liberador de información científica, pero también su muerte abre, o sea, un faro para pensar justamente cuál es el rol, ¿no? De la información generada por el Estado con dinero de contribuyentes. ¿Debe ser libre? ¿No debe ser libre? ¿Cómo tenemos que tener acceso a ella?